llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
¡Morena!
Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
¡Morena! Todo el mundo con Morena.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera, porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Te esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración.
Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Queridos amigos, ¿cómo están? Mis queridos cibernautas, ya nos están viendo, nos están oyendo, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Sean bienvenidos. Si están comiendo con provecho, si cumplen años, pues muchas felicidades. Gracias por permitirnos estar en sus hogares, gracias por permitirnos entrar a su lugar de trabajo o donde quiera que estén, gracias por estar con nosotros. Este programa es Morena Mujeres Trabajando Ciudad de México. Tenemos el gusto ahora de recibir a la alcaldía Venustiano Carranza. Esta alcaldía es parte central de nuestra Ciudad de México y tiene muchos lugares de interés. Y el tema que vamos a tratar es un tema coyuntural ahora en esta época. Y ustedes ya lo verán. Por lo pronto, pues quiero dar también el teléfono a los cuales nos pueden contactar. El teléfono es 7587-0646. O bien el correo electrónico semujmorenadf@gmail.com. O en nuestro Facebook de la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde les atenderemos a la brevedad. No se les olvide visitarnos en nuestro Facebook. Fíjense que todo lo que compartimos son temas muy interesantes, de verdad. Por favor, anótenlo. En Facebook de la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Me da mucho gusto también que ustedes se enteren de que ya vamos a iniciar con nuestras escuelas itinerantes de la Secretaría, de Morena Mujeres de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan que durante cuatro... Gracias, compañera. ¿Se acuerdan que durante cuatro años hemos venido dando estos talleres de formación política? Bueno, pues el día 22 de febrero ya vamos a iniciar. En 8 alcaldías va a haber escuela de mujeres. Si no es que en las 16, no lo tengo bien claro. Pero pónganse a alertas. Y en las 16 escuelas tienen que iniciarse la Escuela Itinerante de Mujeres Morena, Distrito Federal. Durante cuatro años, este es el quinto que iniciamos, hemos atendido a mujeres de todas las alcaldías. Cada mes se da una escuela, o sea, son 16 escuelas cada mes, de nuestra secretaría encabezado por la maestra Guadalupe Juárez Hernández y su equipo, al cual pues pertenecemos y nos da mucho orgullo, y seguiremos apoyando la lucha porque la mujer ocupe espacios, pero además que tenga acciones y vida pública y todos sus propuestas para bienestar de la mujer se vean encaminadas a la realización. Entonces, bueno, pues tenemos en esta ocasión, les decía, a nuestras invitadas de la Venustiano Carranza. Tenemos a nuestra compañera Maritza Olivia Sámano Rico. Maritza, bienvenida.
Hola, gracias. Hola, un placer estar aquí con ustedes.
Sí, Maritza. Y tenemos a Norma Sánchez de Tagre también.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a nuestra compañera Guadalupe Ancheita Bringas.
Un saludo para todos y un gusto estar aquí.
Tenemos a nuestra compañera María de Lourdes Molina Álvarez.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí y estar con ustedes.
Tenemos también a nuestra compañera Silvia López Yáñez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, pues en un momento todas ellas van a tomar la palabra desarrollando el tema muy actual que es el de la degradación del plástico. ¿Por qué en la Ciudad de México se abordó el tema de quitar esto de las bolsas de plástico? Les parecerá a usted muy simple y van a decir, ay, ¿cómo quitando las bolsas de plástico ya no va a haber contaminación? Pues miren, de pasito en pasito vamos nosotros a resolver este problema que es grande. Ustedes saben que mucho del plástico que se desecha va a dar a los ríos, va a dar al mar, y que en el Océano Atlántico, no sé si lo vayan a comentar, yo pienso que sí, hay una isla enorme
creo que más grande que Groenlandia, ¿verdad?
Son 80 kilómetros.
80 kilómetros. Bueno, van a hablar muchas compañeras de eso. ¿Sí? Entonces, donde quiera que haya plástico, generalmente luego no se recicla, se va al mar, a la contaminación. Se han encontrado tortugas, se han encontrado peces, todos esos animales acuáticos que luego les han hecho disección, de sus vísceras sale plástico, eso no es posible. Ahora, el plástico proviene de los hidrocarburos, del petróleo. Entonces, también ahorrando plástico nos vamos a ahorrar la quema de hidrocarburos. Es por eso que es un tema muy importante. Vamos a poner nuestro granito de arena aquí en la Ciudad de México, y es uno de los principales rubros con que la gobernadora de nuestra capital quiere contribuir a disminuir la contaminación del planeta, porque este planeta es el único que tenemos, le llaman el planeta azul. El planeta azul porque la gran parte está cubierta de mares, y estos mares, a través de su plancton, el plancton es la cubierta superficial de animalitos y vegetales muy chiquitos, pero que ellos desprenden oxígeno, y ese oxígeno es el que respiramos. Y aquí en tierra, pues también todos los vegetales verdes nos dan oxígeno. Disculpen que luego sea repetitiva en este tema, pero es que tenemos que cuidar las áreas verdes, tenemos que cuidar los bosques, tenemos que cuidar cualquier área verde que tengamos. Va a contribuir a que tengamos aire limpio que respirar, y eso saben que es salud. Entonces, también otro rubro de nuestra gobernadora Claudia Sheinbaum es preservar las áreas verdes. Ella está preocupada por preservar las áreas verdes, por preservar las áreas naturales, los bosques, y entonces esto es salud, es prevención para la salud de los habitantes de la ciudad. Entonces vamos a empezar a tratar este tema tan importante. Le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Marisa Olivia Sámano Rico. Adelante, Marisa, aquí tienes tu micrófono.
Gracias. Gracias. Bueno, nuestra intención de tratar este tema es aportar e incrementar elementos a esta concientización social, ¿no? Con respecto al uso de plástico, siendo de gran utilidad este trabajo colectivo, porque más que nada es un trabajo colectivo que se está haciendo en esta escala. Llevado a la acción para contrarrestar esta crisis climática, si bien esta medida de la prohibición de bolsas de plástico en la Ciudad de México nos señala que el desarrollo de la población tiene bien acompañada de la necesidad de una educación ambiental que nos sirve para tomar conciencia de nuestro entorno, genera una conciencia crítica para la protección del medio ambiente y la interacción que existe dentro del ecosistema. Además, erradicar esa cultura de usar y tirar. La contaminación es la introducción de sustancias y otros elementos físicos en un medio ambiente que provoca su desequilibrio o destrucción, donde el plástico juega un papel muy importante. Esta medida dirigida a la sociedad, al parecer de todo un pacto, nos muestra que el medio ambiente se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores sociales, culturales y naturales. Al inicio de este trabajo colectivo se genera resistencia a los cambios, pero si tomamos en cuenta cuántas bolsas se utilizan los habitantes de la Ciudad de México, yo hice una investigación con respecto a la Ciudad de México para que fuera como una pequeña muestra, ¿no? Se utilizan más de 20 millones de bolsas cada día. Estimación de la Comisión de Medio Ambiente, de Recursos Naturales y Pesca del Senado. El uso indiscriminado de esta ha generado un daño irreversible al país, ya que, dependiendo del tamaño y peso, tarda de 40 a 1000 años en degradarse. Entonces, si tomamos en cuenta esto, pues realmente, aunque pareciera una medida de bajo impacto, porque está dirigida solamente a la sociedad, pues sí es importante hacer este trabajo colectivo donde empezamos a tener conciencia y empezamos a generar esto. En promedio, los habitantes de la Ciudad de México desechan 150 bolsas al año. Un capitalino promedio genera 1.4 kilogramos de basura, ¿no? Entonces, hay tres medidas. La intención de esto es generar menos basura. Para esto se tienen tres medidas que se pueden utilizar: reducir la cantidad de basura, reciclar y reutilizar. Bueno, estos en términos generales, más o menos la intención, el enfoque social a la que nosotros estamos dirigiendo, ¿no? Donde vamos a dar una serie de elementos para que se generen estos criterios. ¿Te paso la palabra?
Ahora va a tomar la palabra nuestra compañera Norma Sánchez de Tagle, sobre el mismo tema. Realmente sí es alarmante este cantidad de plástico que se va hacia la basura y sobre todo que no se degrada, ¿verdad? Entonces nosotros, en nuestro hogar y nuestro entorno, tenemos desechos que son de dos tipos: orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son todas esas cosas que se pudren, los huesos, las cáscaras, todo lo que sí, son biodegradables, precisamente se pudren, ¿no? O sea, todos estos elementos orgánicos son atacados, por ejemplo, por hongos, ¿sí? O por las moscas, por así decirlo. Miren, la naturaleza funciona a partir de ciclos. Entonces, estos elementos orgánicos, hay una cadena que se llama detrítica de los desechos. Entonces, parece mentira, pero las moscas son útiles y las arañas, pues, son útiles. Las moscas ayudan también a la degradación de la materia orgánica, ¿verdad? Son muy molestas, yo lo sé, y van a desechar, van a poner bacterias donde pisan, en fin. Son molestas, pero tenemos en cuenta que son parte de la naturaleza. Y todo lo que está en la naturaleza es por algo, ¿sí? La naturaleza es perfecta, eso debemos de tomarlo en cuenta. Entonces, las moscas, las cucarachas, las arañas, todos esos bichos tan feos, están en una cadena alimenticia, en una cadena que nos ayuda a degradar los elementos orgánicos. Claro que nosotros agarramos nuestra basura y la tiramos y ya nos olvidamos, pero esa basura orgánica tiene que degradarse. Por último, atacan los hongos y las bacterias. Entonces, así es como la materia orgánica se degrada, ¿verdad? Y eso es un elemento natural. Y la naturaleza es perfecta, es sabia. Entonces, todos estos elementos que no se pueden degradar son elementos inorgánicos, tal es el caso del plástico. Entonces, el plástico, hasta la fecha, yo sabía de alguno, este invento del poli, que, ¿verdad? ¿Tú vas a hablar de eso? Perfecto. Bueno, ya traen el dato aquí las compañeras, prepararon bien su tema. Entonces, qué bueno, ya hay algún elemento que puede degradar el plástico, ¿verdad? Pero no se está usando. Entonces, estos elementos inorgánicos, como el plástico, no se pueden degradar, el unicel, todos esos elementos que no se pudren, que no son atacados por los hongos. Por ejemplo, el metal se puede reciclar, el aluminio, el vidrio, eso es aparte, eso pues forma parte de contaminación, pero como se puede reciclar, pues no afecta tanto, pero el plástico sí afecta bastante. Entonces, Normita Sánchez de Tagle nos va a seguir hablando del plástico.
Bien, pues un poco para continuar, tenemos que hablar de algunos datos duros. Hay 13.000 toneladas de basura diaria en nuestra ciudad, de la cual 8.600 se envían a rellenos sanitarios y solo 1.900 se reciclan. 128 toneladas diarias de plástico, 500 millones de bolsas. Esto, este es el marco general para que se haga la reforma al artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos, que a la letra dice que era prohibido desde el 1 de enero del 2020 la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son compostables. Ahorita vamos a llegar a ese punto de cuáles son las bolsas de tipo compostable. Se excluye, o sea, la misma ley nos habla de un apartado donde hay algunas exclusiones. Las bolsas de plástico son necesarias en algunos casos por razones de higiene y ahí van a seguir siendo válido utilizarlas. O que prevengan el desperdicio de alimentos, siempre y cuando no exista alternativa de plástico compostable. También la otra, bueno, también en residuos médicos, en carnes frías, en pescados, en carnes, ahí va a haber todavía la opción. Sin embargo, en esta parte, como ciudadanos, tenemos que empezar a poner nuestro granito de arena. Y aunque haya permiso de que la carne fría nos la entreguen en una bolsa, lo ideal sería que todos empecemos a hacernos el hábito, y es un hábito, el llevar nuestro pequeño traste de plástico a donde nos entreguen nuestras carnes frías, nuestro pescado, nuestra carne. Estas excepciones, en efecto, son importantes porque hay quien dice, un poco exagerando, sobre todo en los medios comerciales de comunicación, para burlarse un poco de esto que es tan necesario, nos dicen, ¿y qué? ¿Me voy a llevar mi carne en la mano? No, hay excepciones. Sin embargo, por conciencia, tenemos que tratar de nosotros mismos poner nuestro granito de arena. Esto también va a tener su parte de sanciones, en efecto. Por ejemplo, los establecimientos podrán ser multados hasta por 168,000 pesos. Y las multas que van a ser en unas, traducidas a dinero, van a ir desde 2,000 pesos hasta 168,680 pesos. ¿Cuál va a ser el parámetro para determinar cuál va a ser la multa? De acuerdo al tipo de negocio. O sea, no es lo mismo un pequeño puesto de mercado que un supermercado. Entonces ahí tenemos una diferencia que va a ser muy importante. En otros países esto ya lo vienen avanzando. Sin embargo, esta es la oportunidad que tenemos los mexicanos. Solamente en el marco de la cuarta transformación es que vamos a poder hacer estos cambios. Sabemos que ya se había intentado en otro momento, sin embargo, la corrupción ha impedido que lleguemos a concretar algo. Este es el momento, y lo digo porque más allá de nosotros siguen nuestros hijos, nuestros nietos, que ellos, ¿qué planeta les vamos a dejar? Hay datos así terribles como que en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar, y esto lo dice el Foro Económico Mundial. O sea, son datos duros, que es realmente terrible cuando nos enfrentamos a él. Sin embargo, no nada más se trata que estas reformas las apliquen a los ciudadanos. Las empresas también están colaborando en los supermercados, evitar el consumo de bolsas de plástico regaladas como era antes. Sin embargo, hay otras grandes empresas. Se me ocurre ahorita el ejemplo de la Bimbo. La Bimbo tiene la tecnología para entregar plástico compostable. De hecho, su línea Vitela utiliza ese tipo de plástico. Pero ¿qué pasa solamente lo das a la línea más cara. O sea, unos 500 gramos de pan Vitela cuesta casi 50 pesos. El pan Bimbo normal, estábamos viendo ahorita que es de 42 pesos el pan Bimbo grande. Blanco, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estas empresas tienen la tecnología. Ellas también venden en Europa. Y en Europa, a cambio, sí están dando el tipo de plástico que no contamina y que se puede hacer compostable. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Señores, por favor, hagan lo mismo en este país. Y también tenemos que ir viendo qué va a pasar. Algo muy importante es que para el año 2021, afortunadamente, no solamente van a ser las bolsas plásticas como en este momento, también van a ser los plásticos en general de un solo uso, como por ejemplo tenedores, cuchillos, cucharas, todos los platos de unicel, los mezcladores, los popotes, los bastoncillos para hisopos, globos, varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones, en fin, que tenemos que estar preparando, pero más allá de las cuestiones técnicas, yo sí apelo a que toda la gente piense en qué le va a dejar a sus hijos, qué va a ser, cuál va a ser el planeta que vamos a estar dejando. Esto de que se va a dar para el 2021, yo creo que es muy importante. Los retos de nuestro gobierno ha sido reducir hoy de 12.700 toneladas, reducirlas a 8.600. Entonces, bueno, continuamos platicando de esto en unos momentos.
Vamos a una pausa musical y regresamos.
El protagonista.
Bueno, pues regresamos al aire. Nuestra compañera Normita nos está dando una cátedra. Realmente está muy bonita su preparación, sus documentos. Entonces, Normita nos va a hacer favor de tomar la palabra.
Bien, que sí. Yo creo que esa es la parte que en este momento tenemos que empezar a observar. Para 1924, nuestro gobierno se está proponiendo que haya solamente 3.200 toneladas recicladas, 2.200 que sean de composta, y sabemos que la composta va a nutrir a la tierra y que eso nos va a permitir incluso empezar a ver, tener una visión diferente. Todos aquellos que tengamos un metro cuadrado de espacio, empezar a aprovechar esa composta para hacer, para sembrar nuestros propios productos orgánicos. Ahí vamos a aprovechar la composta y al mismo tiempo nos vamos a estar alimentando de algo que nosotros mismos vamos a producir, que no va a tener insecticidas, que va a ser más económico y más provechoso para nuestros hijos. 3.000 de estas toneladas se van a ir para combustibles alternos, 2.200 para investigación en nuevas tecnologías que redunde en el aprovechamiento de la basura. Y solamente estamos hablando de 2.000 toneladas que van a ir a los rellenos. Sin embargo, esas 2.000 toneladas van a ser toneladas tratadas. Ya no va a ser rellenar por rellenar. ¿Cómo llegar ahí? ¿Qué nos podemos plantear? ¿Qué se está planteando nuestro gobierno para poder llegar ahí? Es cambiar nuestro modo de vida. Reflexionar sobre qué es lo mejor para la alimentación de nuestros hijos, de nuestras familias, y cómo llegar a ello. También nuestro consumo. Tenemos que dejar de pensar que solamente si consumimos somos felices. El consumir es algo que nos han impuesto, porque si realmente reflexionamos, con muy poco podemos vivir, y con menos todavía podemos ser felices. La felicidad finalmente está dentro de nosotros, en la atención que le demos a nuestras familias. La industria tiene que ser, o está haciendo, está iniciando a ser corresponsable de estos cambios. No podemos pensar que esta responsabilidad nada más es de los ciudadanos. Esta responsabilidad es de todos, de las industrias. La economía circular yo creo que es tema para otro programa, pero nos tenemos que pensar que la economía circular implica el rediseño de patrones de producción diferentes y consumo. ¿Qué queremos decir? Que ahora, cuando estén las empresas queriendo introducir una nueva mercancía, tendrán que ser responsables de cómo la van a producir y de cuáles van a ser los efectos que tenga ese nuevo producto. Porque somos todos. Es el único planeta que tenemos. Tenemos que cuidarlo y es responsabilidad de todos, porque la contaminación de los mares, de los ríos, de los bosques, no solamente va a ser para los hijos de las mayorías, también va a ser para los hijos de las élites. Entonces, todos tenemos que ser corresponsables en esta lucha por cambiar nuestra ideología, por decir, bueno, sí es un poquito malatoso lavar trastes, qué sé yo, pero a final de cuentas y a largo plazo va a ser lo que como humanidad nos va a salvar. Gracias.
Muy bien, Normita, pues muchas gracias por esos lindos mensajes. Realmente espero que todos nuestros oyentes los estén reflexionando, porque sí, son puntos para reflexionar. Son puntos para cuidar la única nave con vida que hasta ahorita se ha descubierto, que es el planeta Tierra. Entonces, todos estos puntos que ha tratado Normita son muy importantes. Déjenme mandarles saludos. Vamos a saludar a Sergio Valdés. Muchas gracias, Sergio, por estarnos escuchando.
Georgina M. Medina. Estamos trabajando desde la Ciudad de México, aquí en la alcaldía Venustiano Carranza. Lupita Cifuentes, en Chiapas, deseamos tener la escuela itinerante. Muchas gracias, Lupita, desde el día 22 la vamos a tener aquí en la Ciudad de México. Nati López, desde Chihuahua, saludos a Chihuahua, qué lindas manzanas, las de Delicias Chihuahua. Arriba el norte, dice a los huertos, arriba el norte. Ana Duarte, saludos desde Campeche. Ay, qué bonito Campeche con sus ciudad amurallada. Silvano Arango Torres, saludos morenos, buenas tardes, morenas. Alberto Juan Cejudo, saludos. Qué bueno que nos estás viendo, Alberto, muchas gracias. Reina Barahona Gutiérrez, saludos. Leobardo Chávez, Vicente David, muchos saludos desde Puebla. Puebla, qué bonita es Puebla. Ajá, qué chulo es Puebla, dice aquí la compañera. Patricia Aguilar Soto, muchas felicidades. Ana Rosa Lemos, nuestra querida obispa, saludos, Anita, gracias por estarnos escuchando y viendo. Esther Jiménez, Adela Piña, maestra, muchas gracias por estar con nosotros, espero que este programa completito lo escuches y esperamos tu opinión. Gracias. Entonces vamos a seguir tratando este tema con nuestras compañeras de la alcaldía Venustiano Carranza y Guadalupe Ancheita Bringas, la doctora, nos va a hacer su intervención. Adelante, Lupita.
Hola a todos, buenas tardes. Voy a empezar esto con una pregunta. ¿Con estas medidas realmente estamos salvando al planeta? Si desaparece la industria del plástico, en México, más de 1,000,000 de personas se quedaría sin trabajo. Se sustituiría el plástico por bolsa de papel y esto implica la tala de árbol y muchísima agua excesiva. Con el plástico, el 97% de las personas reciclan sus bolsas de plásticos y las bolsas de papel tienen un solo uso, lo cual incrementaría los desperdicios y aumentaría el consumo de metales como aluminio. Los envases se sustituirían por vidrio, lo cual exige un excesivo consumo de energía y son tóxicos para el medio ambiente. Al cambiar los envases de cristal, la contaminación aumentaría por el aumento del flete. Una bolsa de plástico se tarda de 100 a 400 años, dependiendo del grosor, tardaría eso en degradarse. Y si es biodegradable, tan solo 6 meses. Pero el vidrio tarda 1,000,000 de años para degradarse. El plástico al vacío aumenta la vida cárnica hasta 8 veces. Sin el plástico, la producción de carne aumentaría debido a los desperdicios, siendo hoy el ganado la primer causa de calentamiento global por la liberación de metano que generan sus flatulencias y eructos. Además, el plástico es el único material que contiene los olores y contaminaciones de la basura que sí es tóxica, aumentando la basura que se deja en la calle y encareciendo un sistema de transporte de mercancía. El problema, por lo tanto, no es el plástico en sí. Es una solución, más bien el plástico viene a ser una solución bastante ecológica, ya que es un material reusable la mayoría de las veces. El plástico es un producto 100% reciclable, ya que se usan 2-3 veces después del que recibimos las bolsas del súper, ¿no? Se requiere la tala de un solo árbol para su creación. Su producción disminuye 3 veces la emisión de gases invernaderos y baja 5 veces el consumo del agua. Existen materiales genuinamente malignos, como son los pañales, las toallas higiénicas y otro tipo de eso. El problema de raíz viene del mal manejo que existe en la administración de la basura, de la cultura irresponsable que tiene la sociedad de los desperdicios. La industria del plástico está interesada en la industria responsables e imponer leyes estrictas en la separación de basura y el reciclaje para la industria. Actualmente hay 3.500 empresas transformadoras y 150 recicladoras de plástico. Debemos enfocarnos en la solución que está en la remoción para el uso responsable, la educación en el uso responsable, no en la prohibición. Si queremos salvar el mundo, requerimos soluciones inteligentes y responsables. Por ejemplo, en Japón, la basura se quema y de ahí se obtiene la energía. Y el humo se adhiere a un tubo como ionizante y se le da un buen uso. Tenemos en Suiza que, por ejemplo, una bolsita de té, el hilito va a un sitio, el papelito va a otro y el tecito va a otro. Entonces nosotros vemos que mucho del problema que se ve actualmente es precisamente eso. La educación es tener conciencia en el manejo de la basura y una cultura de parte de las autoridades para el manejo de la basura que sea en utilidad de todos, no precisamente que vamos a desechar sin saber por qué, sin saber qué hacer, ¿no? Bueno, gracias.
Sí, doctora, pues aquí la doctora pues está manejando otro punto de vista realmente, y pues sí, pues como decían los griegos, el justo medio, ¿verdad? Porque estas soluciones así de raíz pueden traer también un poquito de problemas. Sin embargo, pues si nosotros podemos sustituir esas bolsas de plástico, el remedio está en las bolsas que antes usábamos y que no sean de un solo uso. O sea, la situación está en el consumo desmedido, ¿sí? Si nosotros tomamos todo con medida, como también dice el dicho, yo pienso que puede ser una solución más aceptable, porque sí, el papel viene de los árboles y para fabricar papel se necesita mucha agua. Entonces, lo mejor es evitar el consumismo, como dijo nuestra compañera Norma. Norma nos habla que la sociedad que estamos viviendo, bueno, ustedes saben que desde la época industrial, de la revolución industrial, se han venido suscitando muchos hechos históricos y la población ha crecido y entonces el campo se tecnificó y pues se empezaron a crear lo que es el capitalismo, ¿verdad? Las grandes empresas. Les gustó el dinero, les gustó las ganancias, en fin, todo eso los sociólogos lo manejan muy bien. Pero realmente nosotros como seres mortales, si evitamos el consumismo, muchas cosas que vamos a las tiendas y vamos a pasear, porque ahora pues nos hacen esos grandes moles de plazas comerciales, y vamos y compramos algo que no necesitamos. Entonces, antes de comprar algo, díganse, ¿realmente lo necesito? ¿Me conviene comprarlo aquí? ¿O lo puedo sustituir? Porque este también es un problema, el consumismo, ¿verdad? Y no me refiero a consumismo traje, consumismo zapato. Eso es una broma, ¿verdad? Esa sería la solución, ¿verdad? Que consumimos zapatos o unas botas para no consumir más. Me refiero al consumismo que hace que las empresas ganen muchísimo dinero y que hay gente que no tiene para comprarse un par de zapatos y hay otra que tiene 30 pares de zapatos. Entonces, son muchos problemas en la sociedad. Vamos a ver qué nos quiere decir Maritza, que está medio inquieta.
Bueno, ahorita se trataron dos puntos, ¿no? O sea, dos puntos de vista. Una en cuanto a las medidas, a la concientización, a la educación ambiental. Y la otra, bueno, pues un poco defendiendo la situación del trabajo, del impacto que podría tener socialmente precisamente las prohibiciones de estos materiales. Pero hay que recordar que este trabajo social comunitario de la gente es como un ensayo, yo lo veo como un ensayo de empezar a hacer medidas, o sea, de empezar a trabajar con proyectos para ir precisamente transformando, ¿no? Entonces, yo le preguntaba a un joven, bueno, ¿tú consideras que esta medida tenga algún impacto real? Y me decía, definitivamente está dirigida a la sociedad y por lo tanto el impacto es mínimo. tendría que ser a través de esta medida que la tomaran a las empresas, porque hablamos, por ejemplo, y ahorita que toda la gente que andamos de tránsito, generalmente compramos nuestra botella de agua, estaba yo revisando que 1,000,000 de botellas por minuto se compran en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México. Creo que somos el país que más consume botellas de agua, ¿no? El gobierno había hecho algunos bebederos y había establecido unas medidas, pensamos que probablemente hiciera esa implementación, pero bueno, de alguna manera continuamos con él.
Era sí, nada más. No, pero yo te quería interrumpir, tú sigue con tu discurso. Sí hay bebederos, yo he visto en el metro, en los parques, sí hay bebederos. Entonces sí, esto es muy importante porque el PET, que son estas botellitas que está aquí, pues contienen agua, pero esto también es malo para la salud, porque esto luego lo traen en el sol y suelta unas sustancias que se llaman dioxinas. Entonces esas dioxinas son cancerígenas. Realmente fíjense que en otros países la gente tiene sed y abre la llave y se toma agua de la llave. Quiero decirles que también eso es una preocupación de la cuarta transformación, así como Normita lo dijo, que hay proyecto para lo de la basura y para que la composta. Entonces todo esto es parte de la cuarta transformación, que también está en los proyectos de trabajo de todos de nuestro gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces en metro hay bebederos, en los parques hay bebederos. Les decía yo que en otros países abren la llave y pueden tomar agua. Entonces, pero aquí desde el 85, desde el sismo, se quebraron muchas tuberías y entonces se contaminó el agua. Pero pues realmente no sé ahora si ya esto se ha resuelto. Yo pienso que en parte sí, tendremos que verificarlo, si ya podemos tomar agua de la llave.
Bueno, es que es una gran industria, ¿no? Uh-huh. Y que yo creo que va a ser muy complicado contrarrestarla. Más que nada el gobierno, ya, pues estemos haciendo este trabajo colectivo.
Sí, exactamente. Yo mientras les recomendaría que mejor compraran un filtro, porque sí, aparte de que sí es mucha contaminación por plástico, el comprar botellas de plástico y luego andarlas cargando, o en los domicilios, que yo veo los grandes garrafones de agua, y además sale bien cara, sale muy cara, ¿verdad? Entonces, un filtro, señoras, señores, en su hogar, junto al fregadero, no digo marcas, pero venden filtros. Entonces hay filtros que tienen filtro de diatomita o filtro de carbón activado. Todo eso les puede servir para que ya no compren agua tan cara y que puede contaminarlos con sustancias cancerígenas, porque esto lo pueden ustedes consultar y es verdad. En otros países somos, como dice Marisa, somos el primer consumidor de agua embotellada y estamos haciendo ricos pues a muchas empresas, ¿verdad? Para variar, yo les recomiendo un filtro. Entonces, Marisa, ¿quieres continuar? Bueno, entonces vamos a darle la palabra, pero antes déjenme mandar a saludos, ¿no? Por favor, porque tenemos aquí muchos oyentes que nos están escuchando y viendo. Eber Robles Sánchez, gracias a Diablo por invitar a mujeres de la alcaldía Venustiano Carranza. Gracias, Eber, por estar con nosotros. ¿Me estás escuchando? Mario Durán, hola, buen tema, los felicito. Javier Bautista, felicidades mujeres, felicidades Morena, felicidades México. Carlos Hernández, saludos, gracias Carlos, fuerte abrazo a todos. Yossi Rodríguez, gracias Yossi. Javier Bautista, buenas tardes Morena. No al aumento en el transporte del Estado de México, pues el Estado de México, pues allá, ¿verdad? Es el gobernador, aparte creo que ya se va a acabar, ¿no? Ya se le va a acabar su mandato. Sí, entonces, abusados esos del Estado, a ver por quién votan, Georgina, y que no haya despensas con
frijol con gorgojo, por favor, por favor, porque luego estos son los resultados. Entonces, mire, también nos está escuchando Georgina Medina, gracias. Dice, muchas gracias, nuestra nave es nuestra casa. Así es, Georgina. Ángelo Rosas, mujeres ejemplares, qué gusto escucharlas. Saludos de parte de Elsa y Ángelo. Voy a compartir este programa. Gracias, Ángelo. Ángelo. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestra compañera María de Lourdes Molina Álvarez. Adelante.
Ay, gracias. Bueno, gracias por darme la palabra. Ya mis compañeras han abordado aspectos muy importantes sobre lo que se refiere a la conservación, a la manera como los ciudadanos vertimos hacia el ambiente. Yo quisiera comentar un poquito acerca de plástico, porque estamos hablando del tema y me gustaría decir cuándo surge el plástico, porque la humanidad tiene, pues acaso, vamos a decir, 150 años de estar usando el plástico, pero miles y miles de años atrás el ser humano vivió sin plástico y vivió en equilibrio con la naturaleza. El plástico surgió de una situación muy curiosa. En un concurso en 1860 de un fabricante de bolas de billar, Collarder, ofreció una recompensa de $10,000 a quien consiguiera un sustituto de las bolas que hacían de marfil, las bolas de billar. Pero bueno, esas bolas eran muy costosas, además muy pesadas. Entonces sometió a concurso y bueno, pues hubo muchas personas que entraron y John Wesley desarrolló un elemento que tenía muchas cualidades, ligero, ¿verdad?, plástico. Hizo la unión de celulosa con una solución de alcanfor y etanol. GIAT se llamaba. No ganó el premio, hubo otros, pero consiguió que el producto lo empezaran a reconocer otros fabricantes y darse cuenta de la maleabilidad que tiene el plástico. No había en ese entonces otro material. Fue el plástico, de ahí viene la palabra plástico, lo maleable que es, lo ligero. Además, su producción es baratísima. Por eso el mercado se ha llenado de todo plástico. Entonces, también hubo otros, vamos a decir, otras investigaciones, otras personas. 1900, más o menos en 1855, se inventó la celuloide, que también es una parte de los plásticos. En 1909, un químico también norteamericano inventó lo que llamamos la baquelita, que ahora se utiliza en tantísimos aparatos eléctricos, en la industria del automóvil. Y yo quisiera preguntar al público, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué mundo tendríamos si no se hubiese utilizado el plástico? Veamos a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta que el 90% de lo que nosotros tenemos es plástico. La ropa, las prótesis, ¿no? Las prótesis dentales del cuerpo, todo es plástico. Claro, no podemos prohibirlo, pero una cosa muy importante, ya dijeron mis compañeras, es controlarlo. Hay que controlar desde uno, desde la persona, qué tantos plásticos estoy utilizando. Hablaron también del reciclaje y hablaron también de la utilización del plástico. pero también es importante que nosotros conozcamos que no solamente hay una variedad de plástico. En la industria hay 7 variedades de plástico. Está el PET, que se utiliza para el que tenemos aquí, es el PET, que es, digamos, la especie número 1. Tenemos también el PA, que es la especie número 2, con las que se hacen, se utilizan para los, vamos a decir, los materiales corrosivos, todo lo que es limpieza, el fabuloso y todo eso, se utiliza un tipo de plástico, no es el mismo plástico que utilizamos en las bebidas. Luego está el PVC, que se utiliza desde la construcción hasta los empaques de la medicina. Ya ven que vienen un supositorio, si ubican, el supositorio viene en un empaque de PVC parecido al que se utiliza en las construcciones. Y así podemos ir mencionando las 7 variedades. ¿Y por qué menciono esto? Porque depende del plástico que utilicemos, va a depender el reciclaje, porque no es lo mismo reciclar PET a reciclar PVC. Aquí se ha dicho que hay cosas biodegradables y objetos no degradables, no biodegradables, todo es biodegradable. El plástico es biodegradable, el PVC es biodegradable, se escapan algunos. ¿Pero cuánto lo lleva? Ya lo dijeron las compañeras, hasta millones de años. Entonces, es importante que nosotros veamos que un PVC, por ejemplo, va a tardar no miles, millones de años en disolverse. Entonces, no es decir, bueno, pues yo utilizo, así se va a reciclar. No, habrá que controlar desde nosotros mismos. Bueno, quisiera pasar también a un aspecto que no se ha tocado y me gustaría tratarlo, es sobre el impacto psicológico del uso de los materiales, entre ellos del plástico. Miren, actualmente hay una ciencia que es la psicología ambiental. La psicología ambiental se ayuda de otras ciencias, de la biología social, de la ecología humana, etcétera. La psicología ambiental ha visto el impacto, trabaja sobre el impacto que produce toda esta contaminación, entre ellos el plástico, pero también cómo el ser humano influye en el ambiente y a su vez cómo el ambiente influye. Y tenemos dentro de la psicología ambiental, tenemos también posiciones. Hay 3 posiciones. Yo diría, ¿qué es la psicología ambiental? La psicología ambiental es aquella que analiza todos los efectos de la conducta humana sobre el ambiente, qué emociones, qué situaciones internas del individuo se presentan y cómo mejorar el ambiente para que ese ambiente no repercuta en el ser humano. Entonces hay también posiciones. Hay una posición determinista dentro de esta psicología ambiental. ¿En qué consiste esto de una psicología determinista? De que ya es muy difícil cambiar el trayecto, el futuro de nuestro mundo. Que esto, pues, ya va a una situación, vamos a decir, de alto impacto y trágico para el mundo, ¿no? Y entonces no se ve mucho qué hacer, no se piensa en, se habla esta posición de que simplemente en los mares hay 5 islas, y habían comentado, hay 2 islas enormes, Una de ellas, la más grande, que está en el hemisferio norte, entre el Atlántico, en el Atlántico, perdón, que tiene como tres veces Francia. Esta otra isla de plástico en el Índico. Esta otra en el Pacífico, otras dos en el Pacífico. Entonces, podemos decir, bueno, pues aquí las islas podrían los países ponerse de acuerdo y ver de qué manera se pueden, vamos a decir, recolectar, etcétera. El problema es que el plástico, al cabo del tiempo, del sol y del agua, se deshace en minúsculos, en minúsculas moléculas. Entonces, aunque digamos, ay, este pez está limpio, no tiene plástico interno y todo, puede ser que estas partes minúsculas estén asociadas con el plancton, y entonces los seres vivos del mar estén ya, la verdad, contaminados por el plástico, tanto en mar como en tierra, tiende a hacerse minúsculo. Podemos ver la tierra de labranza y decir, está limpia. ¿Será? ¿Será que nuestra actual, digamos, agricultura está limpia de partículas que han estado por cientos de años ya, porque ya llevamos más de 150 años utilizando el plástico? Pues son situaciones bastante, bastante fuertes. Ahora, hay otra posición dentro de la psicología ambiental. Esta posición es del posibilismo ambiental. Esta posición habla de no una total, no es fatalista, sino plantea que puede haber la posibilidad, o hay la posibilidad de que el ser humano cambie todo este camino que ha seguido, y que hay posibilidades de cambiar tanto desde el punto de vista personal, de conciencia, de las sociedades que den hacia atrás los pasos y vuelvan a unirse un poquito más a la naturaleza, que sí hay posibilidades de cambio y plantea un futuro prometedor. La tercera posición dentro de la psicología ambiental está el probabilismo. Esa, digamos, que está en medio. Ni es fatalista, así de que no, pues ya este mundo no tiene remedio y que las repercusiones hacia adentro, hacia el ser humano, son ya inamovibles. Esta posición, digamos, que está en medio, habla de las probabilidades de que sí haya cambios, de que las personas puedan tener, digamos, un futuro más prometedor. Entonces, esta es una posición de incertidumbre, pero es más abierta, más esperanzadora que otras posiciones. Ahora, ¿cuáles son los impactos psicológicos en el ser humano? Los impactos se han analizado, hay estudios de psicólogos que lo han hecho. Estaba yo leyendo uno de Venezuela, otro de España y México, y plantean que justo esto, vamos a decir, toda esta basura que uno pueda observar en las playas, que pueda ir a uno a la calle y observar tanta basura, provoca un desorden interno en el ser humano. Provoca también situaciones de estrés. Provoca situaciones de angustia. Entonces, hay una clara repercusión psicológica en los seres humanos frente a este ambiente. También hay una situación de desesperanza, sobre todo en los jóvenes. De ahí que muchas veces hablen de un futuro que está muy difícil, porque, bueno, pues la contaminación, la basura y todo, no nos dejan ver un ambiente más limpio, ¿no? Si nosotros nos dieran a escoger entre un paisaje verde, un paisaje bonito y un paisaje de basura, pues seguro quizá alguno sí le guste ese ambiente, pero yo creo que la mitad o bueno, más, todos quisiéramos ver un ambiente verde. Y bueno, el hecho de vivir rodeado de basura no solo daña la salud física, también la emocional. Y pues una situación de desorden, de suciedad, de contaminación va a provocar efectivamente angustia. Ahora, ¿cuáles propuestas se tienen? Hay ya investigaciones sobre, ya las dijeron mis compañeras, yo nada más quisiera agregar acerca de estas investigaciones. Una de ellas es la bacteria, que le ando buscando dónde la dejamos. Ay, gracias, Lupita, bien linda. Ideonella saccharensis es una bacteria de la familia. Bueno, aquí nos habla seguramente la bióloga, la compañerita, ha de saber, que dice Cumamona daceae. Es una bacteria que fue hallada en el interior de una planta de reciclaje de botellas de plástico y es capaz de descomponer el terefalato de polietileno, PET. En sus componentes, ácido tetálico y etinolico. Es un poquito difícil, pero bueno, hay no solamente esta, en la UNAM se han encontrado, se han hecho investigaciones y se ha visto que sí, que efectivamente puede haber una bacteria. Hay bacterias que pueden descomponer el plástico. Es esperanzador esto, pero comparado con todos los datos que dieron Maritza, que Lupita y Norma, todos esos datos que dieron, tan duros como dicen ellas, tan fuertes, pues va a ser muy difícil avanzar sobre eso, pero yo creo que nos podemos poner en el, vamos a decir, en esa línea esperanzadora, no fatalista, sino de que quizá más adelante el ser humano encuentre realmente alguna solución a esto, a los plásticos, pero yo considero que está más hacia atrás, hacia nosotros, hacia los individuos, que nosotros hagamos cambios. Y yo quiero comentar que en el partido Morena, los que somos de Venustiano Carranza, hemos hecho un trabajo también de esto de cuidado del ambiente. Elaboramos estos pequeños cartelitos. Uno dice, te invita Morena, Venustiano Carranza, te invita a reducir tu basura. Y esto no es así nada más, es sacado de nuestros puntos, de nuestro programa, el punto número 7 del programa de Morena. Tenemos planteado esto. Y también hicimos este cartelito que dice, Morena Venustiano Carranza te invita a construir una ciudad más verde. Y dice acá, en Morena trabajamos para generar una nueva cultura, proteger la naturaleza y preservar aguas y bosques. Punto número 6 de nuestros principios. Entonces, en Morena estamos trabajando sobre eso. Claro, también, como dijeron las compañeras, apoyando la cuarta transformación. Y desde aquí, desde la alcaldía de Venustiano Carranza, estamos trabajando por nosotros, por ustedes, por nuestro país, por nuestro mundo. Muchas gracias. Tengo
muy bien, no me queda más que un fuerte aplauso desde allá a todos los que nos están viendo, nos están oyendo y aquí también. Un aplauso. Bueno, pues mis compañeras se han lucido, ¿eh? Qué bien han presentado su tema y ya con acciones, ya con acciones. Morena Venustiano Carranza, convierte tu patio, techo, balcón o ventana en un bonito jardín. Cuida que en la calle no maltraten a los árboles. Es más, adopta un árbol. Adopta un árbol, jardín cercano en tu casa, límpialo, riégalo. Más oxígeno y aire limpio. Eso es lo que representan las áreas verdes y sobre todo los árboles. Además también son albergue de aves, ¿verdad? De aves que con sus cantos pues también nos van a endulzar el oído. Y pues como dice la compañera, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? A las áreas verdes, a un bosque, a las playas, a ver el mar, ¿verdad? Entonces estamos cansadas de ver cemento, cemento, carros y carros. Estamos cansadas de ver, o sea, son útiles indiscutiblemente en las ciudades, pero vamos de vacaciones y escogemos áreas verdes, ¿verdad? Paisajes verdes y recreativos protegen el suelo al evitar su erosión y desgaste. Los árboles protegen el suelo al evitar su erosión y desgaste. Todo esto lo han hecho las compañeras de Venustiano Carranza, Morena Venustiano Carranza. Es parte de la cuarta transformación. Entonces, también hicieron una invitación a reducir tu basura. Es lo que estamos también hablando. No seamos consumistas, vamos a controlar el consumo. Cuando vayan a comprar algo, digan, ustedes reflexionen, ¿lo necesito de verdad? ¿O lo puedo reparar? ¿O lo puedo sustituir por otra cosa? En realidad lo voy a usar, porque luego tenemos ahí cosas que no usamos, ¿verdad? Entonces, reflexionen en ese aspecto para controlar su consumismo, porque luego es una enfermedad, ¿no? Consumidora compulsiva, dicen, ¿no? Así como hay comedores compulsivos, hay consumidores compulsivos. Entonces vamos a controlar ese consumismo. Dice, lleva tu bolsa de tela al súper y al mercado. Entonces, esto es reducir las bolsas de plástico. Lleva tus empaques y envases a los centros de reciclaje. No tires basura en las calles, se tapan las coladeras. Esto es muy importante. Si vamos a consumir pues un chicle, el papelito, guárdenlo en su bolsa. Y el chicle, pues lo enredan en un papelito y también lo guardan en su bolsa. Porque además, esas manchas en el asfalto, en la banqueta de chicle, se ven espantosas y el gobierno también ya se ha preocupado de eso. Hay máquinas que las quitan, pero sale carísimo. Entonces, ese chicle también, si ustedes lo tiran así sin papel, las aves lo toman como un granito y entonces ya no pueden despegar sus picos y esas aves mueren de inanición. Entonces, tienen que tomar en cuenta estos detalles y uno por uno vamos a poner nuestro granito de arena para salvar el planeta. Separa la basura, así es más fácil reciclarla. Lleva tu basura al camión recolector, no se la dejes a tu vecino, ni la dejen en el parque, porque luego en el parque nos han puesto pues contenedores de basura, pero es toda la basura que vamos a usar ahí en el parque, que el envase de la paleta, que el chocolate, en fin, allí inclusive hay contenedores para orgánica e inorgánica, y ahora que también ya hay espacios caninos, bueno, también hay contenedores para la popó de los perritos. Entonces, pues todos estos detalles, nuestra ciudad está mejorando y es preocupación de nuestros gobernantes. Y se lleva tu plato, vaso y cubiertos y comes fuera de la casa. Adopta una alcantarilla y manténla limpia. Todo este trabajo lo han hecho nuestras compañeras de Venustiano Carranza, de Morena, y es parte de la cuarta transformación. Entonces, tenemos saludos para nuestras compañeras
Alexander Ramírez dice, dice, atrás de un grano, atrás no, al ladito, al lado, nada de que atrás, ¿cómo, compañero? Al lado. Al lado de una gran mujer tiene que haber un gran hombre, ¿verdad? Y al revés también. Al ladito, nada de atrás ni adelante. No, al lado. Dice, y atrás, dice, hay un lindo hombre con un mutuo respeto. Eso sí, respeto es lo único que estamos pidiendo a los varones. Entonces, excelente, enhorabuena, que vivan las mujeres mexicanas, sin ellas no somos nadie. Siempre en nuestra vida cotidiana es necesaria la compañía, la compañía. Sí. Bueno, Alexander, muchas gracias por tu comentario. Ángela Rojas, creo que podemos contribuir con nuestro granito de arena reciclando lo más que se pueda. Yo trato de lavar las bolsas de plástico después de usarlas y así las reciclo. Así es una opción muy buena. Abrazos y saludos cordiales a todas las damas que en este momento nos están sintonizando. Alexander Ramírez. Isaac Humberto Obando Toscano, saludos. Magali Oregón Ramírez, gracias. Elena Esteban, muchas gracias. Florentino Hernández, gracias. Rubis Pagulas, Sofía Flowers, Areli Castillo Macedo. Areli Castillo, saludos, mi querida compañera de la Cuauhtémoc, ella es secretaria de Cultura, ¿verdad?, en la Cuauhtémoc. Patricia Peregrino, compañera Peregrino, qué bueno que nos estás escuchando. Jocelyn Medrano Valares, Aurelio Torres García, muchas gracias por estarnos escuchando. También por aquí se asomaron mi querida amiga Magda, Magda de la Delegación Iztacalco, obispa de aquí de la Secretaría de Mujeres, Zulema de la GAM, Zulema, saludos Zulema, ya van a empezar las escuelas el 22, ¿eh? Te quiero ver allí. Maro Anastasio, saludos Maro, muchos saludos y un abrazo muy grande. Entonces, pues vamos a seguir con este importante tema y pues sí, como decía aquí nuestra compañera, hay mucho que abordar a este tema y vamos a tener una pausa musical en unos segundos. Regresen con nosotros, no se vayan, que estamos al borde de la locura aquí con este tema.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Le
quiera como soy. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. Bienvenidos a todos. ¿Qué dice CU?
Bueno, pues ya estamos al aire una vez más aquí con este interesante tema. Y pues yo quiero mencionarles antes de continuar con el tema que recuerden que pues hay aquí en la Secretaría Estatal de Morena Mujeres de Ciudad de México, que encabeza la maestra Guadalupe Hernández Juárez, tres enormes ejes de trabajo. El primero son las escuelas, que ya mencionamos al principio del programa. El segundo, fíjense que es nuestra revista. La primera revista de Morena, del partido Morena, ¿saben quién la hizo? ¿Quién la hizo? Bueno, pues la hicimos Mujeres Morena Ciudad de México. Es nuestro segundo gran eje de trabajo. Ya vamos en el número 13. En este número 13 tenemos entrevistas con nuestras diputadas del Congreso de la Unión, la diputada Rocío del Pilar Villaurús Martínez, la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, la diputada Xochitl Nacheli Zagal Ramírez, diputada Zenaida Salvador Brígido. Y tenemos una entrevista con la profesora Nina Torres Baños. Y luego tenemos nuestros comentarios de las morenas de Morena, de nuestra maestra Guadalupe Juárez Hernández. Entonces, esta revista, como los otros 12 números, los pueden encontrar en el sitio de internet www.envozaltarevista.org. En este sitio, se lo voy a repetir, www.envozaltarevista.org. Esta revista es para mujeres, para la formación política de mujeres, porque resulta que ya tenemos la paridad de género, y en todos los congresos estatales, en los municipios, en todo lugar que haya una instancia gubernamental, que intervengan un grupo de miembros en esta instancia gubernamental, la mitad tienen que ser hombres y la mitad mujeres. En los comités de los partidos también. Entonces, pero no es la cosa de llenar espacios nada más, sino tener mujeres preparadas que van a ser las actoras del cambio y la transformación, no solo de su vida propia, sino de la República, intervenir en la cuarta transformación y en el mundo, porque es el tiempo de las mujeres. Es el tiempo de las féminas, como dijo algún orador famoso. Entonces, y nuestro presidente lo hizo desde que fue el jefe de gobierno,
él dijo mitad hombres y mitad mujeres, ¿ya? Sí, en aquel entonces creo que él no mencionó paridad, simplemente dijo la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Y ahora que es presidente, él dijo la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Y mi respeto y admiración a todas estas mujeres del gabinete, a la gobernadora Claudia Sheinbaum, que está haciendo una magnífica labor, claro, con problemas, no todo es perfecto, y más que hay mucha resistencia, ¿verdad? Hay mucha resistencia al cambio, muchas personas interesadas en que no funcione. ¿Por qué? Porque pues sus ganancias serán reducidas, tocaron sus intereses. Así es, doctora, sobre todo ahorita que se está viendo lo del huachicol de las medicinas. Así como se acabó el huachicol de la gasolina, que todavía por ahí hay algunas fugas, pero no, ya no es como antes, ¿verdad? Antes eran 2,000-3,000 pipas de que se robaban, ¿no? Entonces ya esto, bueno, se redujo muchísimo. Eso fue un tema, ¿verdad? De petróleo, de la gasolina. Ese huachicol ahorita lo estamos viviendo con las medicinas. Y también hay mucha resistencia, ¿sí? Todos los lunes sale lo de quiénes tienen los precios de las gasolinas. Respecto a las medicinas, eran, creo que son 10 que se han dado a conocer, que vendían los laboratorios las medicinas a toda la República, al ISSSTE, al Seguro Social, a todas las farmacias. Entonces, comprendan esto, por favor, divulguen la información, divulguen el sentir de nuestra intención, de que lo que queremos es que la gente comprenda de que hay mucha resistencia a esto, porque hay muchos intereses, y se ha visto que sí hay medicinas, y entonces los papás, alguno de ellos ya se identificó como que es un sujeto que siempre está en YouTube hablando mal del presidente, y resulta que ahora aparece como que es el papá de un niño con cáncer y se pone a llorar allí. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que hay resistencia, de que hay gente que está pagada detrás de esto.
Manipulación.
Entonces, vivamos la realidad, por favor. Se está haciendo la reforma del sistema de salud, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, que quiere establecer nuestro presidente, es salud para todos los mexicanos. Figúrense al estilo de Dinamarca. En Canadá nadie paga una consulta. En Canadá todo, vamos a las clínicas, tienen mejor servicio. En Europa igual, ¿verdad? No saben lo que es pagar una consulta médica, una operación. Entonces, igualmente con las escuelas, la educación. Entonces, comprendan esto, divulguen la información y por favor, vamos a tener paciencia, porque este país se tiene que transformar y nuestro presidente está haciendo transformación profunda de todo el sistema, y es obvio que haya resistencia. Entonces, respecto a las mujeres, pues estamos aquí luchando para que también sean parte, que hagan un papel fundamental en este proceso. Y sin las mujeres como protagonistas principales del combate a la corrupción y a los fraudes electorales, pues esto ha sido un común denominador realmente. Entonces, las mujeres estamos presentes en todo y hemos estado presentes en Morena desde el principio, ¿sí? Desde que era movimiento, desde el plantón de Reforma, desde todo, ¿sí? Aquellos enormes mítines del desalojo, ahí estuvimos, ¿sí? Y vamos a estar. Vamos a seguir, pero nos vamos a preparar, porque no es solo la cosa de llenar espacios. Tenemos que prepararnos y quitarnos el mito, el humo de la cabeza de que no podemos, de que la cocina, de que los niños, de que los trastes. No, si vives en pareja, pues discúlpame, viejo, te toca lavar los trastes. ¿Sí o no? ¿Eh? Sí, claro que sí.
sí, pues cómo no, viejito, pues cambia el niño, los pañalitos. Marisa nos va a completar la idea.
No, nada más, lo que pasa es que ahora tenemos funciones compartidas, incluyendo en el trabajo, ¿no?, incluyendo en los ingresos. Entonces, creo que ahora esta dinámica de colaboración es importante, que la reconozcamos más que nada nosotros las mujeres y que los hombres no se sientan apoyados ante esta situación.
Sí, no es un ataque, simplemente es que comprendan también que si, por eso se llama pareja, porque es parejo el asunto, ¿verdad? Sí, es compartir. Nada de que te voy a ayudar. No, viejito. Me vas a compartir. Un día tú y un día yo. ¿Sí? O tú haces esto y yo hago lo otro. ¿Sí? Tú barres la calle y yo lavo los trastes. En fin. Vamos a compartir. Bueno, ya no voy a aumentar este asunto. Pero vamos ahora a decirles que la forma de contactarnos es el 75870646. De lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. El correo electrónico es enojmorenadf@gmail.com. El Facebook es Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal. Entonces, contáctenos, escúchenos, vean en nuestro programa. Estaba yo hablando de la revista, bueno, este es el número 13. Y el otro eje de trabajo que tenemos aquí en la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México es la radio. Esta radio en que nos están escuchando con nuestras queridas compañeras ahora de la Venustiano Carranza, y cada martes es una distinta alcaldía que nos viene a adornar el programa y a dar valiosos comentarios y conocimientos de los temas que maneja. Entonces, esta radio, pues ustedes ya saben, todos los martes tenemos una cita de 3 a 5 de la tarde, y también ya hay radio en Álvaro Obregón, todos los domingos también a las 10 de la mañana. Entonces, escúchenos, y habrá otros radios también, pues en otros estados, ¿verdad? Pero, escuchen Radio AMA. Es muy buena opción para conocer la realidad y tener conocimiento. Entonces, pues muchas gracias a nuestra maestra Guadalupe Juárez Hernández, que se ha ocupado de darnos estos grandes ejes de trabajo. 5 años de trabajo formando un equipo y trabajando todas juntas unidas. Unidas volamos más alto, ¿verdad? Unidas somos más fuertes. Entonces, Silvia López Yáñez, nuestra querida compañera de la Venustiano Carranza, nos va a abordar un tema hermoso en esta ocasión relacionado con lo que han hablado las demás compañeras. Adelante.
Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues aquí las compañeras han manejado ya diferentes temas que son realmente muy, muy importantes, relevantes. Y bueno, pues casi no me dejaron nada, chicas, ¿qué pasó? Bueno, creo que aquí lo interesante es checar cuando se comienzan a manejar los plásticos, ¿no? Sobre todo las bolsas de un solo uso. Creo que hay una relación directa también aquí con los gobiernos neoliberales. Tengo el dato de que en los años 70 es cuando se incrementa ese consumo masivo, excesivo, de los plásticos. Sobre todo aquí lo vamos a ver, que también está en relación directa con nuestros gobiernos neoliberales, ¿verdad? O sea, que dices tú, también por ahí va la situación de la cuestión empresarial, o sea, es el gana-gana. O sea, aquí es gana y pues que se amolen los demás. Creo que es una situación bastante lamentable que nosotros como sociedad hemos tenido que padecer. Porque pues, digo, los científicos que descubrieron este material, que no descubrieron, que lo inventaron, porque es un polietileno, es un material que, como sabemos, tarda más de 400 a 500, el básico, millones, perdón, 400 mil a 500 mil años para que comience a degradarse. Las bolsitas,
Entonces, imagínense, o sea, ni siquiera nuestros hijos, nuestros nietos van a poder alcanzar a ver esa degradación. Que bueno, ya con algunas situaciones que ya por ahí también se comentan, referente a que hay como que un atisbo por ahí de promesa, ¿no? Pero bueno, aquí la problemática existe, vemos cuándo comienza a darse. Estas bolsas nosotros sabemos que son muy, digamos, dañinas, porque el tema es que, como ya lo comentaban acá las compañeras, pues se fabrican, su fabricación es bastante barata, muy muy económica, y además el reciclado sale más caro. Entonces, ¿qué es lo que dicen las empresas? Pues mejor produzco más y simplemente aquí lo que tengo que hacer es seguir distribuyendo el plástico, la bolsa, enfocándome en este caso en la bolsa. Obviamente que aquí ya también se comentó el tema de que los plásticos pues forman parte de nuestra vida cotidiana y que efectivamente están en todas partes de nuestro entorno, ¿no? En nuestro entorno, perdón. Que en la cocina, que en cosméticos, en instalaciones, como recubrimientos, etcétera. O sea, creo que ya ese punto también ya se dialogó y se comentó, pero efectivamente, o sea, aquí básicamente es tener el conocimiento como sociedad, es lo que te hace fuerte, es lo que nosotros tenemos que estar también de alguna forma comunicando a la sociedad, pues para que efectivamente exista un impacto, ¿no? Una respuesta ante una problemática que desde mi punto de vista es tremendo. Entonces, nosotros como como Morena, ¿qué es lo que maneja Morena? Bueno, pues maneja una agenda de medio ambiente. Esa agenda es muy muy importante porque precisamente trabaja varios temas, todos referentes al cuidado del ambiente, de nuestros mares, de nuestras tierras, de nuestra calidad del aire, y por supuesto entra lo que viene siendo el manejo integral de residuos sólidos. Entonces, el manejo de residuos sólidos aquí es muy muy importante porque digamos que se maneja a tres niveles de gobierno, pero pues nosotros como ciudad, pues evidentemente ahí encajamos. Nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir educando a nuestra sociedad mediante talleres, mediante cursos, mediante diplomados, concientizando, porque una persona que está concientizada es una persona que eventualmente va a ser responsable de sus actos. Entonces nosotros es lo que tenemos que estar desarrollando en nuestra comunidad. Obviamente que desde nuestra trinchera estar trabajando estas medidas y obviamente apoyando al resto de la comunidad. Creo que aquí es bien importante que no actuemos de forma arrogante, porque creo que es algo que se le ha dado al ser humano desde que es hombre, ¿no? Haciéndolo creer que es así como que lo máximo en el universo, cuando pues realmente nosotros formamos parte de los ecosistemas, o sea, somos seres vivos, o sea, no somos ni más ni menos que una bacteria. O sea, ya se comentaba de los degradadores, o sea, perdón, tiene un papel súper importante dentro de los ecosistemas. Entonces, aquí es respeto. Entonces, nosotros tenemos que manejar un término bien importante que es valores, y dentro de esos valores, el respeto. Entonces, Morena maneja precisamente todo este tipo de conceptos, y sobre todo aquí está, repito, dentro de esta agenda. Aquí el tema de los residuos sólidos a mí me genera pues un ruido muy grande, ¿verdad? Porque dices, perfecto, tenemos las bolsas de un solo uso, que como sabemos se producen de forma masiva, ya vimos 2 millones de toneladas que se vierten a los mares, y el impacto psicológico que afecta al ser humano. Y dices tú, o sea, sí, el ser humano, o sea, pero estamos todos los seres vivos, o sea, todos los seres vivos, y nosotros somos los responsables porque somos
Los únicos que cambiamos nuestro entorno, ya lo transformamos. Entonces, ese es el meollo de todo el asunto. Lo estamos transformando. Entonces, lo hemos venido transformando desde que el hombre tiene tiene conciencia de hombre, ¿no? Bien, entonces, aquí esa es la situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Retomar precisamente medidas que a nosotros se nos hacían con la supuesta modernidad, ¿no? De que, ay, no, pues, dice, traigo la bolsita de, no sé, de X marca y me da estatus. Porque finalmente digo, las empresas van por ahí también, ¿no? Es lo que viene siendo la mercadotecnia. O sea, impacta, oh, me da estatus, me da pertenencia. Y en este caso dices, o sea, a ver, ¿qué te da pertenencia? Una bolsita. O sea, ahí retomar ese tema. ¿De qué realmente es lo importante? Lo importante es la vida. Y nosotros tenemos que respetar la vida, como lo marcan nuestros principios de Morena. El respeto a la ecología, el respeto a la vida. Entonces nosotros tenemos que retomar todo este tipo de principios, pues precisamente para poder avanzar como sociedad. Entonces, nosotros, sí, vamos a estar reciclando, sí. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no solamente, efectivamente, como sociedad, pues también tenemos que presionar a las empresas a que desarrollen nuevas tecnologías. Así como lo hicieron para producir tanta bolsita, ¿sabes qué? También produce bolsas, pues, que sean biodegradables. O sea, se puede y existe la tecnología. O sea, existe. Entonces, también de ahí, ¿sabes qué? Adelante, ¿no? Porque quieres seguir vendiendo tus productos, pero ¿sabes qué? Sin afectar el ambiente, porque el ambiente, aquí vivo, aquí como, aquí duermo y aquí quiero ser feliz. Entonces, eso tiene que ser nuestras metas de que sí, efectivamente tiene el impacto económico. Ya lo comentaba la compañera Ancheta, que, o sea, sí, perfecto, pero ¿sabes qué? ¿Qué me propone? La tecnología es muy noble. La ciencia es muy noble. Aquí nada más lo único que tenemos que hacer es tener buenas aplicaciones tecnológicas, pues para que nosotros también tengamos una vida realmente digna. Una vida que realmente pues todos nos merecemos, ¿verdad? Libre de contaminantes, libre de enfermedades. Entonces, ¿por qué tanto cáncer? ¿No? O sea, ¿por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tanta persona que dice, estaba bien, y ahora mira, ya le aparecieron por ahí unas afectaciones, incluso hasta genéticas? Entonces, dice, nada más a los seres humanos, no, es todo nuestro entorno. Entonces, creo que aquí es algo bien, bien importante que nosotros, que la sociedad se esté enterada, que la sociedad tenga conocimiento y que pueda tomar decisiones responsables. Entonces, creo que va por ahí esta charla, generar esa semillita, hacer que germine en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestra gente, y que realmente nosotros tengamos, digamos, algo así como una ruta a seguir. Que sabemos, ¿no? O sea, los problemas no tienen solamente una solución, sino tiene muchas soluciones, pero creo que enfocarnos en una de ellas sería muy buena, y creo que las propuestas que está haciendo ahorita nuestra jefa de gobierno creo que son súper importantes, y por ahí va la situación. No hay vuelta atrás, no hay que utilizar ya las bolsas de un solo uso, y si las tenemos, pues hay que reutilizarlas, hay que darles un uso responsable. Y ahí es otro tema, otro concepto importante, la responsabilidad. Entonces, como sociedad, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, no estancarnos, no quedarnos nada más con una idea, y bueno, creo que esa vendría siendo, digamos, la ruta que va con la agenda de Morena, ¿no? Una agenda ambiental. ¿Sale?
Bueno, pues sí, no, muchas gracias. Muchas gracias, estuvo muy bien tu intervención, Silvia, muy humanística, sí, porque ves la parte humana de todo esto, ecológica, realmente sí. El ser humano, el ser humano apareció en la Tierra hace mucho tiempo, y desde que apareció,
ha sido una degradación de la naturaleza, aun cuando el ser humano es parte de la naturaleza y de ella dependemos para sobrevivir. Entonces tenemos que preservarla y cuidarla. Y les quiero mencionar que aquí en los 50 puntos, en los 50 lineamientos para la transformación de México de Morena, aquí nuestro presidente aquí ha puesto en el número 20, vamos a preservar la gran diversidad biológica y cultural de México. Impulsaremos prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar la naturaleza. No se permitirá la introducción o el uso de semillas transgénicas. Cuidaremos nuestra reserva de recursos bióticos. Se respetarán y apoyarán las prácticas económicas, autogestivas, tradicionales e innovadoras habituales entre indígenas y campesinos. Y así desde el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico se hará a costa de afectar al medio ambiente, es decir, se evitará la contaminación del suelo, el agua y del aire, y se protegerá la flora y la fauna. Esto es lo que es parte de la cuarta transformación. Falta poco para que termine nuestro programa. Yo quisiera que tomaran la palabra mis compañeras, por favor.
Un minuto por cada uno. Bueno, pues los invitamos a que tomen estas acciones en esta crisis ecológica y que de alguna manera ayudemos a nuestro gobierno para que ahora, después de concientizarnos como una sociedad, pueda pasar a la segunda parte, ¿no? Que sería la prohibición de todos estos elementos contaminantes a las industrias. Por otra parte, los quiero invitar a la Escuela de Formación Política de Venustiano Carranza. La sede está situada en Norte 5, Isla Sigua. Va a ser la primera semana, la fecha todavía se están afinando, pero sería en el segundo bloque, que sería la primera semana de marzo. También vamos a hacer un foro de mujeres el día 15 de febrero, donde vamos a tener como invitada, que esperamos contar con ella, a nuestra diputada Rocío Villarraiz Martínez, diputada federal de la Secretaría de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de las Comisiones de Asuntos de Frontera Sur y Transparencia y Anticorrupción. Bueno, ese sería el foro el día 15 de febrero, la escuela itinerante. Invitamos a esta alcaldía a todas las mujeres de Venustiano Carranza, que más o menos está con, son 80 colonias, para que participen en estas escuelas de formación política, que son importantes para reconocer nuestros derechos y así poder exigirlos. Gracias.
Yo solamente quisiera que quedara en nuestra mente dos elementos. Uno, que como sociedad hemos abusado del plástico. Segundo, que tenemos que apostarle para resolver este problema a la concientización de la población en general, de los empresarios en particular y de los niños, como elemento fundamental para que estas campañas continúen y ellos sean los que nos estén llamando la atención, que es lo que generalmente pasa. Ahora los niños dicen, bueno, ¿qué planeta nos van a dejar? Antes eso no sucedía. Entonces, hoy tenemos que poner ante todo que continúe este planeta, que siga siendo. Tenemos que pensar que es un ser vivo el planeta y que lo estamos matando. Es muy importante que tomemos conciencia. Yo le apuesto, nuestro gobierno le apuesta a la conciencia para transformar esta realidad. Gracias.
Gracias, Normita. Bueno, pues se están despidiendo nuestras compañeras. Doctora, por favor.
Se llama obsolescencia programada el hecho de fabricar productos de mala calidad. Si quizás sería forma de empezar a fabricar productos que sí podamos reciclar. Ahora, la prohibición es la forma inmediata de generar un cambio en los hábitos de consumo de las personas, ya que la educación y la concientización Es un proceso largo y generacional. Muchas gracias, compañeras, por haber compartido con ustedes. De veras felicito a cada una y creo que seguimos avanzando. Gracias.
Yo también a mis compañeras, una felicitación por haber hecho esta bonita presentación cada una. Gracias. Yo quisiera decir dos cosas, a lo mejor suena una como comercial. Las mujeres actualmente siguen, para sus periodos menstruales, siguen utilizando toallas sanitarias. Imagínense las toneladas de toallas sanitarias que salen diariamente. Yo estaría porque nuestra Secretaría de Salud de aquí de y hiciera todo un trabajo de concientización, que en las farmacias se llevara a cabo la copa menstrual. Sería una cosa extraordinaria porque se reduciría tantas toallas sanitarias. Ese sería una. Y la otra es acerca de lo que comúnmente se hace cuando tenemos perritos, lo sacamos a la calle, lo recogemos, lo metemos en una bolsita y luego la bolsita la amarran. Y yo me he encontrado en jardines que están las bolsitas colgadas en diferentes lugares, llenas de la popó del perro. Yo creo que eso es más contaminante. Hagamos lo posible porque una vez que nuestro perrito se hizo, tirarlo a la coladera, de manera que no utilicemos además bolsas de plástico. Esos serían mis dos comerciales últimos. Muchas gracias a los que están presentes. Gracias.
Bueno, pues yo diría aquí, bueno, pues antes de dar gracias también nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación y pues la exposición aquí de los trabajos de las compañeras también, pues excelente. Bueno, pues yo creo que aquí algo interesante, no al consumismo. Creo que aquí eso no nos va a dar felicidad, o sea, hay que cambiar paradigmas. Las empresas nos han hecho creer durante años que tal o cual marca o tal prenda te va a dar estatus con tal de vender. Sí van a vender, y yo no digo que no estoy en contra de la venta de, pero siempre y cuando pues sean de calidad y que no te estén condicionando. Aquí lo interesante, creo que ya como sociedad tenemos que cambiar para realmente respetar de forma ahora sí que efectiva a nuestros ecosistemas. Si no, pues como humanos creo que no estamos tomando bien nuestro papel. Así que hay que ponernos más estructurados. Gracias.
Pues gracias a nuestras compañeras de la alcaldía Venustiano Carranza, lo hicieron muy bien. Muchas gracias, Melissa, tú fuiste la que invitó a las compañeras, la coordinadora. Y pues pues realmente, pues como corolario de esta plática, pues está que hemos aprendido todas, espero que a ustedes también, y que comprender que cada uno somos importantes en este planeta. Y cada uno podemos colaborar con acciones directas, conservando el medio ambiente, que es salud, conservando el planeta. Es salud para ustedes, para sus hijos, para sus nietos y para todos los seres vivos. Muchas gracias. Tenemos una cita el martes que entra de 3 a 5 aquí en Morena Mujeres Trabajando. Los saluda la Secretaría Estatal de Morena Mujeres. Hasta pronto, amigos.